Si hay que reconocer el hito que una mujer pudo hacer en la historia del fútbol varonil a nivel internacional, podemos nombrar a Milagros Mila Martínez, entrenadora de 37 años, originaria de Fuente el Espino, de Haro, provincia de Cuenca, en España. Como futbolista, estuvo jugando en clubes universitarios y en Fundación Albacete, equipo de la segunda división española. Mila jugó de niña con otros niños y su carrera como directora técnica la comenzó mientras jugaba con equipos varoniles. Fue así que con el tiempo obtuvo los títulos de entrenadora con los cursos de la Federación de Castilla de la Mancha. Tiene los niveles 1, 2, 3 y UEFA Pro, que es el que le da derecho a poder entrenar en cualquier parte de Europa. En su paso como directora técnica, Mila dirigió en la Fundación Albacete. Con el equipo femenino consiguió el ascenso histórico a la Primera División en el año 2014. La entrenadora hizo historia al convertirse en 2019 en la primera mujer al frente de un equipo masculino del fútbol nipón. También se convirtió en la primera mujer entrenadora que ha ganado un partido de la Copa Emperador de Japón en mayo del año del 2021. Hoy, desde la madre patria, haciendo una escala en la frontera de nuestro país, llega a las capitanas Milagros Martínez, nueva directora técnica de Juárez.
Esto es Las Capitanas con Marion Reimers, un podcast de Footbox.
¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Es un placer darles la bienvenida a un nuevo episodio de Las Capitanas. Usted lo sabe, las personajas, los personajes, los personajos más importantes del fútbol nacional e internacional desfilan aquí platicando con nosotros y nos cuentan un montón de historias muy interesantes de esto que tanto nos apasiona, que es el fútbol femenil. Y ustedes ya escucharon respecto de ella, pero a mí me encantaría verdaderamente hacer énfasis en la extensa carrera de Milagros Martínez, entrenadora española de 37 años de edad, que dirigió a Fundación Albacete, llegaron a la Primera División, también Atlético Tomelloso, estuvo también, por supuesto, dirigiendo en Japón a un equipo de fútbol varonil, que es algo que también se destaca mucho, pero yo por esa avenida quisiera entrar, digamos, por un costado distinto. Ya lo iremos hablando, pero la verdad es que Mila, me da muchísimo gusto darte la bienvenida. Ahora también como entrenadora de Juárez, es un placer tenerte en este podcast y por supuesto en nuestra liga y en nuestro país. ¿Cómo estás?
Pues nada, el placer es mío, muchas gracias. Pues todo bien, pasando un poquito de calor, sufriendo el calor de Ciudad Juárez, pero muy contenta, la verdad es que muy contenta en estos primeros 15 días.
Oye, a ver, cuéntame eso, sí, ¿qué expectativa tenías? ¿Cómo te imaginabas la ciudad? ¿Qué te habían contado de México? Sé que de repente por ahí la prensa no es la óptima. ¿Con qué te encontraste que tal vez te sorprendió? ¿Y con qué te encontraste que tal vez pues confirmaba algunas ideas previas que tenías ya en torno a México y por supuesto al fútbol mexicano, que lo has visto poco, pero me gustaría conocer tus primeras impresiones?
Bueno, pues en cuanto a la ciudad, imagínate, ¿no? Cuando te metes en internet a buscar cosas de la ciudad, que yo esto lo he comentado ya con los compañeros alguna vez, pues te lo piensas dos veces, ¿no? Para venir, porque, bueno, pues es una ciudad que tiene una fama un poco quizá más anterior, estaba un poquito peor, pero bueno, te lo piensas para venir, ¿no? Pero es cierto que, bueno, luego hablando con la gente de aquí, gente que vive aquí, me han ido confirmando un poquito lo que ya me habían dicho, ¿no? Que la gente de México es súper hospitalaria, que me iban a tratar genial, y la verdad es que por ahora no tengo queja. Desde que llegué en el club me han tratado muy bien, con las jugadoras en los entrenamientos también muy bien, el staff, la gente del club, así que nada, no puedo... Pues eso es lo que confirma lo que me contaba la gente un poquito, ¿no? El que vas a llegar a México y te va a enamorar la gente, ¿no? Pues así está siendo.
Oye, pues eso, me encanta escucharlo y eso es ya una extraordinaria noticia. Ahora, yo te preguntaría respecto de lo futbolístico, ¿no? ¿Qué tanto, en efecto, hay referencias sobre la Liga Mexicana en el extranjero? ¿Pudiste hablar con alguien y decirle, oye, ¿a dónde me estoy yendo? O si hay ya un conocimiento un poquito más profundo en otras latitudes, en España en concreto, de lo que sucede de este lado.
Sí, bueno, en España quizá los dos referentes más cercanos que hemos podido tener con la Liga Mexicana Femenil, bueno, fue Toña Is cuando estuvo el año pasado en Pachuca. Fue el año pasado, creo, ¿no? Si no recuerdo
mal. Es correcto.
Sí, y luego Charlín, que la hemos tenido ahí en España unos años, haciendo además unas temporadas muy buenas, y son un poco los referentes, ¿no? Que bueno, sobre todo Toña, que la conozco, pues sí que hablé con ella y me informé un poquito de la liga, pero bueno, yo ya la seguía de tiempo atrás, cuando estaba en Japón, que los horarios además me venían muy bien para poder ver la liga mexicana, pues sí que me fui un poco pues empapando de toda la liga. También está Marta Perarnau y Bea Parras, que también tengo muy buena relación con ellas, y también me estuvieron contando un poquito de la liga, y bueno, luego es que me gusta mucho ver otras ligas, entonces bueno, pues ya había empleado mi tiempo antes de saber que iba a venir aquí para estar un poco enterada, para seguir la liga y la competición, y me parece una liga bastante atractiva y que creo que bueno, en diferentes aspectos pues está más adelantada de lo que pueden estar en Europa, quizá en otros tantos no, pero bueno, para eso venimos aquí un poco también, ¿no? Para trabajar e intentar mejorar en esos aspectos.
Eso me encanta, y obviamente vamos a estar hablando de tu filosofía de juego y de un montón de cuestiones más puntuales de lo que pretendes imprimirle a un equipo como Juárez, querida Mila, pero sí quisiera robarte un par de minutos más al respecto de este tema, porque siempre es bien interesante, sobre todo con una liga tan joven como lo es la Liga Mexicana, entender pues dónde está parado el fútbol mexicano, dónde están paradas las jugadoras, dónde está parado el talento y cómo podemos comparar a ligas en el mundo, porque pues tú entenderás que estadísticamente no hay tantos elementos en entender, a ver, en efecto, ¿cuál es el top de una jugadora, ¿no? ¿Cuál es su máximo rendimiento? O si de repente puede existir cuestiones que la frenen en ese sentido. Haciendo una evaluación así, yo te diría casi como aficionada que ves tantas cosas, ¿no? Pero entendiendo tu conocimiento y tu preparación también, ¿en dónde colocas a la Liga Mexicana? ¿Estamos siendo sobreentusiastas si decimos que es la mejor de América Latina?
Fíjate, justo ya ahí me vas a pillar un poquito, porque de América Latina es quizá la que más he seguido, ¿no? Junto con, bueno, de América Latina es la que más he seguido, y bueno, la estadounidense al final también es muy visible a nivel mundial, entonces es fácil ver ese tipo de partidos. Si te la comparo con a nivel europeo, te diría que quizá está un peldaño por debajo de las importantes de España, pues quizá la francesa, la inglesa, la alemana y la española, pero sí que creo que está en ese puntito de ser una liga que se está quizá igualando a la que puede ser la italiana o la portuguesa, que tienen ya equipos de renombre allí, que muchas jugadoras ya contrastadas van a esas ligas porque hay muy buenos clubes, muy buena infraestructura, y yo creo que quizás sí que se está acercando pues a ese pasito por debajo. Yo creo que a día de hoy tiene un pasito más que la japonesa femenina, por ejemplo, en mi opinión, porque aquí tenéis algo muy importante que no he visto en otro sitio, que es una afición fiel, y creo que es la base para que una liga crezca, para que los equipos crezcan, para que el fútbol femenino del país crezca, porque creo que es lo más difícil de conseguir, y yo creo que eso ya lo tenéis, porque solo hay que ver los estadios en un partido de liga normal, la afición suele responder muy bien y suele haber bastante público en las gradas, y eso quizá en Europa es lo que está faltando ahora mismo un poquito más, quitando pues partidos eventuales como pudo ser en Champions League el Barça-Real Madrid.
Ese es un punto bien importante, y creo que ahí México ha ido creciendo de manera enorme, ¿no? Y exponencial. ¿Qué áreas de oportunidad ves a una liga de esta naturaleza? ¿Qué te han platicado? ¿Qué le falta? Y ya de ahí vamos entrando puntualmente en el equipo que diriges, que es Juárez.
Bueno, pues analizando un poco el equipo, viendo un poco también más en profundidad la liga, sí que es cierto que no se dan resultados como quizá en Europa hace unos años, ¿no? Que se veían resultados de 8-0, 9-0, a mí me ha tocado sufrirlos con el Albacete Balompié cuando íbamos a Barcelona a enfrentarnos con el Barça, y era todo intentar meter los menores errores para que no te golearan, ¿no? Y eso aquí no se da, entonces yo creo que por ahí hay un camino que se puede recorrer, en el que mejorar, en el que sentar las bases un poquito del equipo para que podamos salir a competir con la idea clara en cada momento y tener un plan exacto, que yo creo que muchas veces se trabajan en el campo cosas muy muy generales, pero mi idea un poquito con ellas es trabajar cosas en concretas, tenerlo todo muy claro y salir a competir cada partido.
Ahora, ese punto es bien interesante, porque para una entrenadora como tú, que llega pues a una liga como esta, que la has visto, que de repente, pues me imagino, sí faltará información, pero hay un acercamiento. ¿Cuál es el mayor desafío? O sea, tú llegas te presentas ante un equipo como este y qué es en lo primero que piensas que hay que trabajar?
Bueno, lo primero es que me da mucha alegría poder hablar en mi idioma. Eso me da mucha alegría, mucha tranquilidad, porque no lo he podido vivir estos últimos 3 años y eso me da también alivio, porque creo que es muy importante, ¿no?, cuando lanzas el mensaje, ya sea en cuestiones tácticas o técnicas o inspiradoras, ¿no?, antes de salir a un encuentro, ¿no?, que hay que motivar a la jugadora para que salga enchufada, pues es verdad que bueno, pues ves un equipo que quiere trabajar, ¿no?, y yo creo que Juárez pues ahora mismo tiene una base y está sembrando una base para intentar, bueno, pues hacer un equipo sólido que sea de los que peleen cada partido y, bueno, pues mira, un poquito es sembrar esas bases, tener una solidez, sobre todo defensiva, y luego aprovechar el 100% de cada jugadora para hacer daño al rival. A mí me gusta mucho analizar el rival, saber por dónde le puedo hacer daño y luego con nuestras características pues lanzarnos a intentar llevarnos los 3 puntos todas las semanas, todos los partidos.
¿Qué le quieres imprimir a Juárez? ¿Qué tipo de equipo vamos a poder ver bajo el mando de Mila Martínez?
Bueno, pues quiero que sea un equipo rocoso, que no cometa muchos errores, ordenado, sobre todo para mí el orden es fundamental cuando atacas, cuando defiendes. Creo que es primordial para no conceder muchos goles. Y quiero también que sea un equipo alegre, que con balón se atreva, sabiendo también dónde están nuestras limitaciones y dónde están nuestras fortalezas. Y yo creo que va a ser un equipo divertido de ver. Yo siempre he tenido, no sé si ha sido por la calidad de los jugadores que he tenido, pero siempre mis equipos han sido equipos goleadores que han hecho goles, y un poco la idea es seguir en esa línea y mejorar en el aspecto ofensivo, pero siempre guardando ese orden.
Te voy a llevar a este lugar en el que justo me llama poderosamente la atención que hables de esta clase de cuestiones, porque hay todavía, y me parece muy importante esto, en el fútbol de las mujeres una vocación de formación, una vocación casi de pedagogía de repente de muchas entrenadoras y entrenadores, porque si bien hay muchas jugadoras que llegan ya formadas, pues la liga profesional en México existe desde hace 5 años, no es lo mismo que en un país en el que, por ejemplo, haya 30 años de una liga, fuerzas básicas, y que la formación de las futbolistas sea distinta. ¿Cuál es para ti el papel del entrenador en este caso? ¿Sí coincides en que hay todavía esta labor de formación todavía de su parte, y por eso me llama la atención también el estilo que le buscas imprimir al equipo?
Bueno, a ver, formación creo que siempre hay, porque al final creo que tú tienes que formarlas para lo que tú crees que es mejor hacer.
Claro.
Entonces
claro.
Hay jugadoras que tácticamente quizá pues no han trabajado diferentes conceptos que para mí son básicos, porque yo entrenando a jugadoras en edad de 13, 14 años ya los trabajaba, pero cuando no los trabajas continuamente se van creando unos vicios y unos hábitos que son erróneos a mi modo de ver. Entonces yo les tengo que imprimir esa enseñanza que creo que es la mejor. Entonces, bueno, pues sí, somos formadoras o formadores, pero claro, cuando ya llegas a este nivel, la competición creo que prima antes que la enseñanza. Entonces, la enseñanza yo creo que queda reducida a lo que te he dicho un poquito, a la base, a intentar formar un equipo sólido que tenga las cosas muy claras, y a partir de ahí, de tener esa base muy muy clara, pues ir ya enseñando en esas distintas semanas, en esos distintos rivales, pues dónde podemos hacer daño y de qué manera, e intentar hacerlo el día de partido y esperar que salga bien.
Eso me encanta. Platícame qué tuvo que hacer Juárez o cuál fue la clave del proyecto que tiene Juárez para hacer que vinieras a México. ¿Qué significó para ti eso? Platícanos un poco de este proceso.
Bueno, yo creo que es un reto, ¿no? Un reto porque ves la historia de Juárez, de Ciudad Juárez, ¿no? De las Bravas, que es muy reciente, una historia que tiene poquitos años, bueno, también la Liga, como lo has dicho tú antes. Pero bueno, el club con un proyecto que me presenta, que yo lo veo ambicioso, de querer también cambiar las cosas. Yo creo que también, bueno, pues quizá estemos en una ciudad que se presta un poco a eso, ¿no? A intentar cambiar las cosas, a intentar que a lo mejor las niñas pues tengan pongan esos referentes ahí, ¿no? Ayer o antes de ayer iba por la calle y tres niñas me pidieron una foto. Eso para mí es de los mayores orgullos que me pueden pasar.
Y ¡qué grande!
Y eso en una ciudad quizá, pues como Ciudad Juárez, pues aún yo creo que tiene más valor, ¿no? Entonces, bueno, pues ese cúmulo de cosas, ¿no? El intentar ayudar, el intentar sacar un proyecto adelante que creo bastante interesante, un proyecto también que creo con futuro, pues bueno, fue lo que me determinó a venir aquí. Y luego también que creo que es una de las ligas más potentes, yo te diría que estará entre las, en mi opinión, entre las 10 mejores ligas del mundo. Entonces, pues qué mejor que aquí.
Qué maravilla, y me encanta escuchar esta evaluación desde afuera también, porque coincido, y no te lo digo por echarle flores a nuestra querida liga, que todavía tiene que crecer, pero me parece que avanza bien. En ese sentido también, mira, te voy a abrir mi corazón, mi querida Mila, pero he tenido esta conversación en un montón de diferentes escenarios y con mucha gente, y claramente eres tú una candidata idónea para hablar de este tema, ¿no? Le preguntaban alguna vez a Andy Murray que se sentía ser el primero en llegar, no me acuerdo qué hito del tenis era, ¿no? Y él respondió, pues es que no soy el primero porque ya lo habían hecho las Williams. Seguimos teniendo esta impresión de que el máximo escalafón, lo más importante, lo más grande, lo más alto a lo que podemos aspirar es el deporte de los hombres. Y lo digo con las árbitras, con entrenadoras, con comentaristas, con relatoras, que tendemos a caer en ese lugar, ¿no? Que lo más importante es llegar a permear ese lugar que es, entre comillas, digo varias comillas, de los hombres. Tú lo pudiste hacer dirigiendo a un equipo varonil. Y ahora vuelves al fútbol femenil, porque también creo que es parte de tu especialización. ¿Por qué dejaste un equipo de hombres para dirigir a las mujeres?
Pues, a ver, si te soy sincera, y te lo voy a ser ahora mismo.
¡Por favor!
Mira, yo creo que entrenando allí, en los tres años que estuve allí en Japón, creo que hicimos deportivamente muy buenos años. De hecho, el segundo año nos quedamos a dos puntos de poder ascender, un equipo que acababa de ascender a esa categoría, que el primer año que yo llegué allí era la primera vez en esa categoría. Y sí que notaba que era muy difícil para mí poder aspirar a más. O ascendía a ese equipo o era imposible, porque yo veía compañeros en esa misma liga que habían hecho peores años que nuestro equipo y tenían muchísimas llamadas de otros equipos, entrevistas, para ligas mayores, ¿no? Entonces, claro, yo llego a un momento en el que digo, estoy aquí en Japón, a 11.000 kilómetros de mi familia, sola, porque encima me pilló toda la pandemia, veo que no puedo llegar a más. Socialmente es imposible relacionarse porque no sé japonés, además una cultura completamente diferente, y dije, yo necesito ir a casa, desconectar y buscar la mejor opción para mí, y ahora mismo creo que es volver a femenino, porque las puertas a nosotras en masculino nos las tienen cerradas completamente, porque creo que demostramos muchas veces que podemos y que estamos preparadas, pero nunca llega esa opción. Y en cuanto en el fútbol femenino, sí que hay muchos entrenadores que lo usan como puente para llegar al masculino, que es un poco lo que has dicho tú, ¿no? De voy a hacer un buen año en femenino, que aquí tengo trabajo, más fácil conseguir un puesto de trabajo, y ya de ahí seguro que si me sale algo, me meto en un club importante, pues puedo pasar al masculino. Y nosotras eso no lo buscamos, porque nosotras creo que realmente lo que amamos es entrenar en femenino, porque es lo que hemos vivido. Yo jugué y llevo muchos años en femenino y me siento más cómoda un poco por ese aspecto que te digo, ¿no? De que creo que nos valoran más, aún así nos cuesta que nos valoran, pero nos valoran un poquito más que en el fútbol masculino.
Qué tremendo eso, ¿eh? Porque, vamos, me imagino y comparto el sentimiento que te ha de haber sucedido en mil ocasiones que te preguntaron de esto, ¿no? ¿Qué se sintió ser la primera entrenadora? Oye, pero no tuviste problemas en el vestidor. Oye, pero ¿qué significó hacer esto, no? En tal o cual cultura. Y no te preguntan cuál es tu visión del juego o por qué entrenas de X o Y manera. Todo se centra en que eres la primera mujer en hacer X o Y cuestión. Y a ver, te felicito, Mila, no me malentiendas, me parece un hito importantísimo. Y hay que seguir en esa línea, ¿no? Pero no sé si comulgues conmigo en que de repente nos perdemos en la textura y nos olvidamos que hay una profesional detrás
a la que también seguramente le interesaría hablar de otras cuestiones, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Además, a mí cuando me hablan de fútbol me gusta, ¿no? Porque me han llegado a preguntar por qué no estás casada, por qué no tienes hijos, por qué te has venido tú sola hasta aquí, cosas que a un hombre, evidentemente, pues no le preguntan. Entonces, bueno, pues también creo que es cultural, ¿eh? Voy a darte también esa opinión de que también es cultural porque, por ejemplo, aquí en México no me lo han preguntado. Y en Japón sí es verdad que aquí entreno mujeres y allí eran hombres. Pero lo del tema del vestidor, pues era la pregunta del millón, ¿no? Era con la que arrancaban casi todas las entrevistas. Era, pues, ¿cómo te sientes cuando entras al vestuario? Pues como si entrara a un restaurante. La gente está ahí, yo les hablo y ya está, no hay ningún problema. Pero sí que es curioso que les llame mucho la atención el tema ese del trato, que al final es hablar con personas, dirigir a personas y hacer que esas personas te entiendan, que confíen en lo que tú piensas y que haya un trabajo detrás que llegue al domingo y se materialice en intentar conseguir 3 puntos. Entonces, yo no tuve ningún problema con los jugadores, eso sí que lo tengo que decir. De hecho, tengo muy buena relación con algunos y hablo normalmente con ellos casi todas las semanas. O sea que ahí quedó esa relación de, yo creo que ya amistad, que nos quedó y que no tuve ningún problema.
Eso creo que es lo más importante y te lo voy a preguntar al igual que se lo he preguntado a un montón de entrenadoras y entrenadores. Pero en este caso sí hay, me parece, esta dimensión y hay que tomarla en cuenta. ¿Cómo se le convence al futbolista o a la futbolista? Y hay una diferencia entre convencer a un futbolista o a una futbolista.
Yo creo que no. Desde mi experiencia, yo creo que no. Yo creo que hay que intentar convencer disfrutando lo primero. Ellas ya van con la idea de que van a disfrutar porque es un entrenamiento. Pero si tú consigues que trabajar con ellas cosas tácticas, que quizás sea un poco lo más complicado, mientras están disfrutando, haya buen ambiente, entiendan el juego. Al final yo creo que es importantísimo que entiendan. O sea, tú no puedes hacer que ellas sean robot o que ellos sean robot, porque va a llegar un momento en el que van a estar a 200 pulsaciones con 10.000 personas en la grada gritando en el minuto 85 y sin poder escucharte, y no puedes pretender que hagan todo el rato lo que tú quieres, ¿no? Tienes que hacerles que entiendan el juego, que lo disfruten, que lo vivan. Eso lo dice mucho mi compañero Horacio, que lo vivan, que vivan el juego. Y yo creo que esas son un poco las 3 claves, ¿no? El que disfruten, que lo entiendan y que lo vivan.
Ahí te pregunto una más y quiero ya empezar a centrarme en otras cuestiones. Pero invariablemente esto de lo que me hablas es justo el convencimiento, el entender, el hoy por hoy. Hablábamos, por ejemplo, con la final de la Champions varonil más recientemente, ¿no? Un estilo que puede ser dejar mucho más ser a los o las futbolistas que puedan desempeñar sus funciones en el campo, pero que tengan esta capacidad creativa. Y luego está esta otra postura, que para mí Klopp es el camino medio de los dos, pero por ejemplo, no lo sé, un Guardiola, en donde todo está perfectamente bien coreografiado, en donde sabes en qué centímetro de la cancha te tienes que colocar en un momento puntual. Y de repente eso parece que achata un poco la fantasía, ¿no? Mila, ¿te parece que esta es una tendencia que también irá sucediendo en el fútbol de las mujeres? ¿Es una tendencia que hay que frenar a la futbolista o al futbolista hay que dejarlo ser? ¿Hasta qué punto?
A mí me gusta dejarlo ser. También es verdad que lo que hace Pep Guardiola es muy difícil porque él los convence a los jugadores de ese juego y ficha a razón de lo que él quiere jugar, que eso es prácticamente uno de entre todo el mundo es el que lo puede hacer él, ¿no? Pero a mí me gusta dejar hacer porque al final, igual que por ejemplo cuando tienes una jugadora que juega en 2 posiciones, ¿no? Yo creo que siempre hay una en la que se siente más afín, en la que se siente más cómoda, luego ya está la situación del equipo o las necesidades, pero creo que es importante que ellos se sientan o ellas se sientan a gusto, que saquen todo lo que tienen dentro, ¿no? Y lo demuestren, porque puede que tengan algo que tú no lo veamos, ¿no? Que tú estés entrenando y en un entrenamiento es verdad que en un 11 contra 11, ¿cuántas veces le puede llegar el balón a una jugadora? Al final interviene poco. Entonces, claro. Yo creo que hay que dejarle ser, hay que darle un poco unas pautas para que mejore eso que mejor hace, que yo creo que eso sí que me gusta mucho potenciarlo y trabajar individualmente con ellas o en la línea en la que trabajen, en defensa, en mediocentros, donde jueguen. Y yo creo creo que hay que dejarles un poquito ser y un poquito que tengan esa anarquía dentro del campo, siempre y cuando pues luego mantengan el orden del que te he hablado antes, que para mí es muy importante.
Totalmente. Y ahí quisiera centrarme en qué es lo que podemos esperar de un equipo como Juárez esta campaña. Me parece que lo sabes bien, hay una distancia importante entre un grupo de equipos de la liga y otros que son ampliamente dominadores o dominantes, ¿no? Bueno, Chivas recientemente, además con el campeón o campeonas de campeonas, estuvo por supuesto también Rayadas ahí dando una extraordinaria batalla, Tigres, América y demás, y luego se abre una brecha y empiezan a figurar otros equipos. ¿Qué se hace para cerrar una brecha ya tan marcada cuando llegas pues prácticamente al sexto año de esta liga, querida Mila?
Pues bueno, pues es un poco también, creo que hay que trabajar en lo psicológico, ¿no? En intentar que ellas, bueno, pues aparte de lo que trabajamos en el campo, confíen, peleen por la que tienen al lado, trabajen cada balón, y al final yo creo que con todo el trabajo, y además es que lo veo en los entrenamientos, que para mí eso es un gusto, entrenar así, ¿no? Con esa intensidad que le ponen, con esa garra, yo creo que al final los resultados saldrán, porque creo que bueno, pues tenemos gente de calidad, gente que como te he dicho antes, al final en la liga pasada, pues muchos partidos que se pierden en los minutos finales, y yo creo que ahí es donde entra la parte psicológica, ¿no? De la confianza, de saber qué hacer en cada momento, de tener la base que te comento, de tener, bueno, pues esa defensa muy organizada, que haya muchas ayudas. Entonces, bueno, pues yo creo que es la base un poco para ir creciendo y para ir subiendo la tabla, y luego a eso pues sumarle, aprovechar las que tengamos arriba.
¿Te llama la atención un formato de liguilla como el que tenemos aquí? O sea, para alguien que viene del extranjero y que es entrenador y dice, ah, mira qué bueno, esto está interesante, o te parece un formato que tal vez sería mejor jugar a puntos hasta el final de la campaña?
No, me parece maravilloso. Anda. Porque creo que la mayoría de equipos en las últimas 3-4 jornadas se están jugando algo. En España hay equipos que cuando quedan 6-7 jornadas empiezan a subir gente del filial porque ya no se tienen que jugar nada, ya están los descensos muy claros, o los puestos de Champions también, que allí ahora son 3. Antes hacía la Copa de la Reina, que era hasta el octavo puesto, pero eso ya se quitó, ahora entran todos los equipos. Entonces me parece una liga maravillosa, tener estas jornadas así, además tan seguidas, que no hay muchos parones. Yo se lo he comentado algunas veces también a la gente del club, que es una de las cosas que más me llamó la atención y que creo que es súper atractiva a nivel del aficionado.
Y tendríamos que pensar en ver a Juárez por primera vez en una liguilla, ¿no?
Hombre, vamos a pelearlo. Sé que es complicado, sé que es complicado porque hay equipos muy buenos, no solo esos 5 que hemos nombrado antes, sino que la liga es muy igualada y hay viajes, bueno, pues muy, muy largo, y hay que trabajar mucho, y hay jornadas entre semana, y la plantilla tiene que ser también compensada para que esas semanas de 3 partidos pues podamos ir con un equipo que físicamente nos dé, ¿no? Para llegar a pelear esos 3 partidos que en una semana podemos tener. Pero yo de lo que estoy segura es que el equipo va a competir, de eso no tengo ninguna duda. Luego los resultados, al final hay pequeños detalles que determinan muchas veces, ¿no? Las acciones en las áreas son lo que marca los resultados finales, pero yo estoy convencida de que el equipo, con el carácter que veo en las chicas, va a competir.
Oye, y a ver, no te quiero dejar ir sin hablar de este tema que a mucha gente pues de repente le genera incomodidad, pero creo que también parte de nuestra tarea no únicamente es ejecutar nuestra labor y hacerlo de maravilla como tú lo haces, sino también pues utilizar nuestra palestra como tantas veces hemos hecho las mujeres para hablar de otros temas. ¿Qué significa un equipo de fútbol femenil en una ciudad como Juárez?
Bueno, pues yo creo que, a ver, ¿cómo te contesto a esto? Esta pregunta es complicada, ¿no? No es complicada de responder, sino de responder bien, entonces.
Okay.
A ver, bueno, yo creo que un poco como te he dicho, ¿no? Cuando entras en internet, ¿no? Y ves pues las noticias que salen de la ciudad y todo eso, al final, bueno, pues creo que es una herramienta, ¿no? El equipo es una herramienta para hacer que una ciudad como esta, que además es enorme, que yo cuando vi los habitantes que tenía, me impactó mucho, porque una ciudad como esta, por ejemplo, en España, tendría jugando, ¿qué te voy a decir? 500, 1000 niñas, fácil.
Claro.
A nivel senior ya, o sea, a nivel de primera división, segunda división. En España ahora hay 4 divisiones senior así, nacionales. Entonces, bueno, pues yo creo que esa es un poco la herramienta y para lo que tenemos que utilizar el equipo, aparte de para dar a conocer y dar nombre y tener un poco el estilo de juego de las bravas. Pero yo creo que es una herramienta muy buena para que la ciudad de Juárez, bueno, pues tenga ese pequeño ejército de bravitas, ¿no? Que se animen cada vez a jugar más, que tengan unos referentes en el campo, y si alguna quiere tener de referente a la entrenadora, pues yo también encantada. Pero sí que tener esos referentes, ¿no? Para decir, pues mira, pues una vía de pues una salida, ¿no? Si claro, después de mis estudios o mientras estudio, pues puede ser practicar deporte, ¿no? Y el fútbol, yo creo que a día de hoy, bueno, pues sigue más aquí en México, que se vive tanto, creo que es muy, muy buen camino, y poder apoyar en eso a bueno, pues a todas las niñas y adolescentes que quieran seguir formando parte del fútbol femenino, que al final yo creo que va a ser dentro de unos años, como está pasando ahí en España, pues un trabajo como otro cualquiera y una profesión a la que dedicarse sin miedo a avergonzarse o sin miedo a saber que vas a perder mucho tiempo o incluso dinero para no llegar a nada, ¿no? Yo creo que eso ya se acabó y ahora lo que hay son referentes, o habrá referentes para que esas niñas que vienen de atrás pues puedan tener ahí ese espejo en el que mirarse.
Me parece bellísimo lo que dices y lo que compartes, y coincido contigo, es un horizonte profesional nuevo para las mujeres, y creo que además es un mensaje bien, pero bien importante en una ciudad como Juárez, pero además en un país como México, en donde desafortunadamente la violencia contra las mujeres sigue siendo una cuestión del día a día y de la cual acá por lo menos no quitamos el dedo del renglón, no dejamos de ser incómodas y ni modo, como dirían por ahí, a quien le pese. Mi querida Milagros Martínez, te agradezco muchísimo, te deseamos por supuesto todo el éxito con Juárez y por supuesto también agradecerte que te hayas tomado el rato de estar aquí con nosotras en Footbox, en las Capitanas, y pues preguntarte si no quieres agregar algo más antes de despedirnos.
Nada, yo daros las gracias, la verdad es que he estado muy a gusto, me gustan así también las mujeres cañeras como tú y mira, ha sido una entrevista, la verdad es que muy agradable, y nada, os mando un abrazo, ojalá podamos vernos prontito y en algún juego y poder charlar tranquilamente.
Ahí estaremos, sin ninguna duda, dándole la vuelta al país, dándole la vuelta al cuento y dándole la vuelta al fútbol, como ya lo ha hecho esta legendaria entrenadora, sí me atrevo a decirlo, porque el llegar a una cultura como la japonesa, dirigir a un equipo de hombres, no es una cuestión menor. Desde acá agradecerles que nos hayan acompañado, ya lo saben, semana a semana las Capitanas en todas las plataformas. Este es un podcast exclusivo de Footbox. Yo les digo gracias. Hasta la próxima.
Esto fue Las Capitanas, exclusivo de Footbox.